Vamos a ver hoy, para esta mañana. El pasaje está en Mateo 28, del 1 al 10. Y dice así en la palabra del Señor, dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ilumínanos, Señor. Gracias por la dicha y la gracia que nos has dado de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que ha resucitado con poder, Señor. Y que ese gran hecho, ese evento, permee todo lo que nosotros somos en nuestra vida. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Ayer me tocó salir a caminar. Ya ven que estaba el día medio que llovía un poco. Pero en la parte donde yo vivo llovió un poco, no mucho. Y pude salir a caminar un rato y me llamó mucho la atención la vista que tenía en el centro de la ciudad, donde está la Torre de las Américas, y se veía imponente la Torre de las Américas bajo una sombra atrás de un cielo oscuro y negro. O sea, estaba de manera impresionante las nubes negras por encima. De hecho, tomé unas fotos por ahí porque se veía impresionante, justamente este sábado, ayer, y cómo se veía el cielo todo totalmente oscuro de lo nublado que estaba, pero era una vista imponente, pero a la vez hermosa también, de cómo se veía el sábado, se le conoce como sábado de gloria, el sábado santo. Pero lo cierto es que ese día es un día, pues sí, es un día de silencio. Después de lo que vivimos el viernes y todo lo que vimos el sábado, es un día por lo general de silencio. Es un día de derrota aparente. Es un día que representa una gran esperanza que fue sepultada tras una piedra de 2 toneladas aproximadamente. Pero es un gran contraste también, porque entonces en el domingo, en este pasaje que acabamos de ver, vemos a 2 mujeres que se les llama las Marías, les dicen las Marías, María y la otra María, María Magdalena, y ellas van a la tumba en el pasaje que acabamos de leer. Ellas no van a celebrar, van a embalsamar o a cuidar o a limpiar un cuerpo, no llevan panderos, llevan especias y van a visitar a un cuerpo. No a un cuerpo, es lo que van ellas a ver. Pero hay momentos en la vida que cambian todo. Hay momentos que dividen la historia en un antes y en un después. Y para estas mujeres, en aquella mañana, esa fue la mañana. Ellas iban al sepulcro con expectativas de muerte, pero se encontraron con la vida. Ellas iban a ver a Jesús muerto, pero encontraron a un rey vivo. Y esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de seguir a Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. No seguimos una enseñanza, sino seguimos una persona misma, que reina por siempre. Entonces, la resurrección no es solo el más grande milagro, sino es más allá. La resurrección es la validación de Dios Padre de toda la obra que Jesucristo hizo en la tierra y toda la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La resurrección es la validación del Padre y es el recibo que dice: deuda cancelada, todo ha sido hecho, todo ha sido logrado. Entonces vamos a ver este milagro de la resurrección en este pasaje a la luz de tres aspectos que nos da la resurrección. Ahí ustedes en tu boletín, en el bosquejo, el primero de ellos es que la resurrección irrumpe en nuestra oscuridad. Es el primer aspecto. El segundo es que la resurrección vence nuestros temores. Y el tercero es que la resurrección nos envía con una misión. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero de ellos, la resurrección irrumpe en nuestra oscuridad. Momento de oscuridad, precisamente. Partimos, y sobre todo aquí en Mateo, se menciona de manera muy particular en el Evangelio de Mateo. Venimos de un contexto de la oscuridad. Aquí en Mateo menciona en el 27:45 que cuando Jesús murió, dice que desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Estamos en un contexto de oscuridad. Pero las mujeres llegan a la tumba el domingo al amanecer, y ahora vemos el contraste. No solo era el amanecer del día, ellas llegan al amanecer de la historia, cuando la historia cambia por completo. Y eran lideradas estas dos mujeres por María Magdalena. María Magdalena era un ejemplo poderoso de la gracia de Dios. En otros evangelios dice que María Magdalena fue sanada por Jesús y se le sacaron demonios a María Magdalena. O sea, ella fue testigo de la gracia de Dios. Ella representaba, junto con la otra María, representaban, fíjense, una gran devoción, una profunda devoción. Y tuvieron ese privilegio espiritual de ser de las primeras testigos de la resurrección. Ellas mostraron una fe inquebrantable. Tienen un rol preponderante en la historia de la resurrección. Y el relato de Mateo, en el cual pone a mujeres como protagonistas de esta historia, valida la realidad del relato de la resurrección, porque en ese tiempo las mujeres no eran vistas como deberían de ser vistas, eran vistas de una forma inferior en ese tiempo. Y si alguien hubiera querido escribir una historia, no hubiera puesto a mujeres como parte importante de esto. Si pasó y si viene escrito, es porque fue de esa forma. Esas mujeres dieron un ejemplo de valor y de fe inquebrantable. Pero ellas, en ese momento, emocionalmente, ellas están en oscuridad. Ellas están con un gran dolor. Ellas están con una gran confusión. Ellas están con su esperanza quebrada, con una esperanza rota. Y entonces surge lo inesperado. Mateo menciona que viene un gran terremoto. En Mateo se mencionan terremotos. Los terremotos señalan que Dios está interviniendo en la creación. En Mateo se señala cuando es la crucifixión que hubo un terremoto. Después, cuando llega el ángel ahí en la resurrección, otro terremoto. El terremoto representa eso, que Dios interviene en la creación, que el Creador está surgiendo ahí. Y entonces desciende un ángel y la piedra es removida. Hay algo bien interesante aquí. Esta piedra es removida, pero esta piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que las mujeres pudieran entrar, para que los discípulos pudieran entrar. Jesús no necesitaba que se removiera ninguna piedra. Jesús se levantó de la muerte con un cuerpo totalmente glorificado, en el cual él podía pasar por entre la materia y ya. La piedra fue removida para que pudiéramos, fue removida para nosotros. O sea, para que al entrar hubiera y existiera la evidencia de que Jesús resucitó. Ahora, aquí vemos esta parte de las mujeres. Luego vemos otra parte bien interesante también, la parte y el aspecto de los guardias. Aquí mismo en Mateo 27, al final del capítulo, cuando Cristo ya murió y que ya va a ser sepultado, ¿qué hacen los fariseos? Los jefes de sacerdotes y fariseos hablaron con Pilato y le dijeron: estos engañadores seguramente van a ir a robar el cuerpo en la mañana, y entonces si roban el cuerpo van a pensar que resucitó. Y mencionan de manera muy clara, dicen, de esa forma el último engaño sería peor que el primero, porque ellos pensaban que Jesús era un mentiroso, ¿verdad? Y entonces Pilato, ¿qué dice? Sí, vayan, y dice Pilato de esta forma, vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Y seguramente el sepulcro fue asegurado de la forma más eficiente para que no pudiera ser violado y para que esa guardia estuviera precisamente en ese fin de semana, que no hubiera ninguna sospecha de nada. Estamos hablando del Imperio Romano, el imperio más poderoso de la tierra. Estamos hablando de la guardia más poderosa de la tierra. Estamos hablando de un gobernador tirano que está diciendo: vayan y sellen esa piedra para que no pueda pasar absolutamente nada. Y en ese contexto es cuando el ángel desciende y remueve la piedra. Pero lo interesante es cómo describe a los guardias. Describe que los guardias temblaban. El poder, el símbolo del gran poder, temblaban del miedo. Dice que los guardias quedaron como muertos. Y aquí podemos ver una gran ironía, porque después de esto podemos ver que los guardias que estaban vivos quedaron como muertos, y que el que estaba muerto ahora vivía, y ahora se había levantado de la muerte. Los soldados romanos, que eran el símbolo del poder humano más grande de la época, caen como muertos ante la presencia de ese mensajero que es el ángel. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que Dios, en su soberanía y en su gracia, irrumpe en nuestras vidas, en los momentos de más oscuridad de nosotros. Dios irrumpe en nuestras vidas en los momentos más oscuros, cuando parece que todo terminó en nuestra vida, cuando parece que la esperanza se cerró, esa esperanza de algo que teníamos que se cierra delante de nosotros, cuando la tumba parece definitiva. Viene la resurrección, donde empieza cuando creíamos que todo había terminado. Hay veces que sentimos que nuestras situaciones están como la tumba, selladas, vigiladas, tapadas por problemas insuperables. Pero cuando lo divino interviene, cuando el cielo interviene, lo que parece sólido como una roca, se mueve. Se mueve. Entonces, al ver cómo la resurrección irrumpe en nuestro momento más oscuro, ahora vamos a ver cómo la resurrección vence nuestros temores. Ahora llega el ángel, y llega el ángel y se dirige con las mujeres. Hay algo hermoso, hay algo claro, pero es hermoso lo que el ángel les dice. ¿Qué les dice el ángel? No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué les diría el ángel esto? Tú puedes imaginar toda la carga emocional acumulada que tenían estas mujeres cargando por haber vivido todo el drama de la crucifixión. Todo lo dice en Mateo, que ellas, cuando estaba Cristo siendo crucificado, ellas seguían a distancia y estaban viendo todo lo que estaba pasando, toda la gran esperanza que ellas habían tenido en ese gran maestro que les había guiado, que les había dado sentido a su existencia, se acababa de ir. Ellas traían una gran carga acumulada, y seguramente el ángel les dice: no tengan miedo, porque ellas tenían miedo a qué, a muchas cosas, miedo de morir, miedo al fracaso, pero yo creo que el más grande miedo que ellas tenían era el miedo a que todo lo que ellas creían era mentira. Seguramente ese era el más grande temor, y por eso el ángel dice: no tengan miedo, y luego les da el gran enunciado, les dice: no está aquí, pues ha resucitado, tal como él lo dijo. Es bien interesante que en la historia de la resurrección y en los cuatro evangelios, Dios dispone que no haya ningún testigo de cuando Cristo se levanta de la muerte. No hay, nadie vio cuando Cristo se levanta de la muerte. A las mujeres no vieron cuando Cristo se levantó de la muerte. Pero ellas estaban dependiendo ¿de qué? Del enunciado del ángel, de lo que el ángel les dijo. Y entonces el ángel les da la noticia y les muestra pruebas. Les dice: ha resucitado, miren, vean, aquí está. Ustedes pueden ver, él ha resucitado tal como él dijo. Y aquí vemos cosas bien interesantes, porque lo que nos está dejando el Señor a nosotros es que tú y yo, de la misma forma, nuestro testimonio principal de la resurrección, ¿cuál es? Nuestro testimonio principal de la resurrección es la palabra poderosa de Dios, la que nos da el testimonio de que Jesús resucitó. Ese es el gran testimonio que tenemos de la resurrección, al mismo tiempo que, como todos los demás cristianos o creyentes, tenemos otras evidencias: la tumba vacía, la transformación de los discípulos, y muchas, se apareció más de 500, y hay muchas evidencias, pero todo está basado en un testimonio y en evidencia. Es una tumba vacía, un cuerpo que no está. Y eso es lo que Dios nos ha dado para que nosotros creamos en ese gran milagro. Vemos tres verdades aquí entonces, cuando ellas llegan y el ángel les anuncia. Tres verdades contundentes. La primera es una tumba vacía. No hay ninguna metáfora. El ángel dice: vengan a ver. La segunda, bien importante, el ángel hace énfasis en Jesús, en su integridad, porque dice: ha resucitado como él lo dijo. ¿Sí? O sea, él no es ningún mentiroso. Su palabra es verdad. Lo que él dijo, lo hizo, tal como él dijo, tal como lo enseñó por 3 años. Y esto cambia la narrativa de la cruz, porque la cruz se convierte, para muchos, de lo que era una derrota, se convierte en una victoria en proceso. Y esta es la gran verdad que nos fortalece en medio de nuestros miedos. Porque nosotros, como las mujeres, tenemos miedos, tenemos temores. Tenemos temor a mañana, tenemos temor al futuro, tenemos temor a la parte del pecado del enemigo, tenemos temor a perder el control de las cosas que tenemos control, tenemos temor a la muerte. Sin embargo, llega la resurrección, irrumpe nuestras vidas y nos declara la resurrección en medio de nuestros miedos. El pecado no tiene la última palabra. Tu historia no termina en la tumba. La muerte no tiene la última palabra. No tengan miedo. Es lo que dice el ángel. Establece una diferencia y las desafía. Vengan a ver. Ha resucitado tal y como dijo. Al decir tal y como dijo, nos fortalece en nuestra seguridad de que Él cumple su palabra, en que Él cumple cada una de sus promesas. ¿Qué promesas de Dios te cuesta creer hoy? La tumba vacía es la garantía de que su palabra es infalible. Entonces, al ver cómo la resurrección irrumpe nuestra oscuridad, al ver cómo la resurrección irrumpe en nuestros temores, ahora vemos el resultado final. La resurrección nos envía a una misión. Dice aquí: después de que ven al ángel, después de que el ángel les dice no tengan miedo, después de que el ángel les muestra la tumba vacía, ahora viene el gran encuentro de las mujeres. Hermoso esto. ¿Encuentro con quién? Encuentro con Jesús mismo. Dice aquí que la parte que las mujeres, dice que esto es bien interesante, porque dice que ellas, al ver todo esto, se alejaron a toda prisa del sepulcro. Pero es bien interesante cómo dice el pasaje, porque dice: estaban asustadas, pero estaban muy alegres. O sea, como que asustadas, Pero es ese es el signo de estar en shock. O sea, yo creo, es el signo más grande de estar en shock, de que no sabes qué hacer ante algo tan portentoso, algo que te ha sorprendido de manera grande. Dice que estaban asustadas, pero muy alegres, y ahí es donde sucede lo más hermoso. Jesús le sale al encuentro. Y no solo hay un mensaje de Jesús a ellas, hay una persona, Jesús, resucitado y glorificado delante de ellas. ¿Y cuál fue la reacción de ellas? En medio de su susto, en medio de su alegría, ¿cuál fue la reacción? Se inclinan delante de Él, abrazan sus pies, lo adoran, y aquí podemos ver el primer acto de adoración a Cristo resucitado. Y lo más hermoso es lo que Jesús les dice a ellas. ¿Qué es lo primero que Jesús les dice a ellas? Lo mismo. Dos cosas. La primera, no tengan miedo. No tengan miedo. Y después de ahí, inmediatamente les da una misión. Les da un encargo. Vayan inmediatamente a decirles a mis hermanos, diríjanse a Galilea. Esto es bien interesante, mira. Aquí estamos hablando de que están en Jerusalén. Y si tú ves, bueno, a mí no me ha tocado ir allá, ¿no? pero si tú ves, Galilea no está cerquita de Jerusalén, o sea, está es casi como, digamos, una provincia que estaba a un buen trecho, ¿verdad? De ahí. Entonces, puede resultar extraño que Jesús les dijera, vamos a vernos hasta Galilea, ¿no? Vayan a Galilea y díganles que allá nos vemos, ¿verdad? ¿Por qué Galilea? Porque, y Galilea fue un lugar muy especial, porque mira, Galilea fue el lugar del primer llamado de los discípulos. Muchos eran de Galilea, la pesca milagrosa. Galilea representaba un lugar de gracia, un lugar de gracia más que de culpa. Galilea era el lugar donde se cumplían promesas, y Galilea es el lugar donde ellos se ven. Y eso lo vamos a ver en dos domingos más para la gran comisión. Galilea es el lugar donde Jesús los envía y les dice, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Los manda a Galilea y les da la gran comisión temprana. O sea, yo lo puedo llamar como una pre-gran comisión. O sea, porque te da falta que les dé la gran comisión, pero les dio un anticipo de la gran comisión. Vayan a decirle a mis hermanos y nos vemos todos en Galilea. ¿Qué sientes cuando hay algo grande? Te encuentras con amigos, te encuentras con alguien y te dicen, nos vemos allá. ¿No? Ah, ¿sí, dónde? Allá en la casa de Juan, no sé, allá nos vemos. Ah, ahí nos vamos a unir. O sea, como que ahí nos juntamos, ¿no? Ahí nos reunimos y ahí vamos a estar increíble en una gran expectación. Y esto es este encuentro con Jesús. Seguir a Jesús no es solo recibir información, seguir a Jesús es ese encuentro, es encontrarte con Él de manera personal. Y este Jesús resucitado te busca, este Jesús resucitado te encuentra, y este Jesús resucitado te llama por nombre. Entonces, mira, este portento de la resurrección no es ningún evento aislado. La resurrección de Jesús representa el clímax de la obra redentora de Dios sobre este mundo. Representa el clímax de la obra de Dios para redimir a toda la humanidad. Desde la caída en el Edén, donde la humanidad vino a la oscuridad, hasta la resurrección de Jesús, donde es el inicio de la renovación de todas las cosas, es un gran trecho. Y la resurrección representa ese acto portentoso. Vemos desde la cruz, mira, en la cruz Jesús cargó con tu pecado y con mi pecado. En la cruz Jesús absorbió la ira de Dios por ti y por mí. Y en la cruz Jesús pagó tu deuda y mi deuda de manera total. Después Jesús va a la tumba. Y en la tumba el mundo pensó que todo terminó. En la tumba el infierno celebró demasiado pronto. Pero en la resurrección Dios Padre declara de manera total que este sacrificio ha sido aceptado, la deuda ha sido pagada. La resurrección representa la derrota de los tres grandes enemigos de la humanidad. Si yo te pregunto, o si le preguntas a la gente, ¿cuáles son los grandes enemigos de la humanidad? Te van a decir muchas cosas, te van a decir el hambre, te van a decir los homicidios, el matar, te van a decir la codicia, todo eso te van a decir. Pero sabes que todo esto es generado por esos dos grandes enemigos de la humanidad. Son los dos más grandes enemigos de la humanidad. ¿Cuáles son? El primero es el pecado. Todo lo que acabo de decir es por el pecado. Y Jesucristo, de la resurrección, nos demuestra que el sacrificio en la cruz fue suficiente. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados. El gran enemigo Satanás, con la resurrección, recibió el golpe certero en la cabeza, como es como se mata a las serpientes. Cuando en Génesis 3:15, Dios le dice a la mujer, ella herirá tu simiente, pero tu simiente lo herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. Y ahí fue donde la serpiente recibió el golpe en la cabeza, donde la serpiente Satanás ha sido vencida. Pero el más grande enemigo de la humanidad es la muerte. La muerte. La muerte no era parte del plan de Dios. No era parte del plan de Dios que Adán y Eva murieran. Pero por el pecado que entró al mundo, Dios les había dicho, no coman del fruto, porque si comen de él, morirán. Y murieron. Y por eso morimos. Por eso tenemos que morir. La muerte es nuestro peor enemigo. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Porque no fuimos creados para morir. Nos resistimos a morir. Pero cuando Jesucristo se pone en nuestro lugar y resucita de la muerte, él venció al más poderoso enemigo, a la muerte. Para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que él fuera el primer fruto de alguien resucitado, que es lo que nos espera a ti y a mí, vida eterna. Hoy seguramente tú tienes cualquiera de estas tres posiciones, puede ser. Seguramente en esta mañana tengas dolor, tengas dudas, pero Jesús, como a las mujeres, Jesús viene a encontrarte hoy en resurrección. O seguramente vienes con temor. Jesús en resurrección está para decirte, como le dijo a las mujeres, no temas. O seguramente te has alejado de Dios. Esa tumba vacía te invita a volver. La pregunta no es si Jesús resucitó. La pregunta es, ¿qué harás con ese Cristo resucitado? Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque no estás en la tumba, Señor. Te damos gracias porque tú vives para ti. Porque en la cruz del Calvario pagaste nuestra deuda. Y en la resurrección declaraste victoria. Hoy te pedimos que despiertes corazones, que traigas vida donde hay muerte y fe donde hay temor. Haznos un pueblo que no solo cree en la resurrección, sino que vive a la luz de ella, Padre. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús.